Como lo adelantábamos, vamos a hablar en nuestro espacio de universidad de cada martes en esta ocasión sobre lo que es la descentralización de la universidad hacia el interior, pero también conocer algunos aspectos de la vida estudiantil en Montevideo. Les comentamos en cuanto a lo que es la descentralización de la Universidad de la República, que hace algunos días se presentó el fascículo número 14 de la serie Hacia la Reforma Universitaria, que presenta justamente los procesos y estrategias que la universidad está desarrollando para extenderse en el interior del país. El fascículo en esta oportunidad se titula La Política de Regionalización y Descentralización de la UDELAR 2007-2011 y el lanzamiento tuvo lugar en el Teatro de la Facultad de Artes con la participación, entre otros, del Ministro de Educación, Ricardo Berlich, el Rector Rodrigo Arsena, también el Prorector Gregory Randa y los 5 directores de los Centros Universitarios del Interior de Rivera, Paysandú, Salto, de la Regional Este y también de Tacuarembó. La universidad ha trazado una estrategia que está delineada en el documento de orientación sobre trabajo en el interior, aprobado en junio del 2009, y en ese texto se describe lo que es la actual estrategia de la universidad, que se basa en 3 pilares. La construcción de centros universitarios regionales, conocidos como CENUR, con creciente autonomía académica y administrativa, y también lo que son los programas regionales de enseñanza terciaria y, por otra parte, los polos de desarrollo universitario. A pesar de la que la universidad hace 50 años ya que cuenta con presencia en el interior, a partir de este rasgo diferente de regionalizarse, da un cambio cualitativo en los centros universitarios. Los centros son ahora cogobernados y de esa manera deciden el uso de sus recursos de forma autónoma. Randall explicó cómo funcionan estos centros regionales y cuáles son las diferencias y ventajas con las viejas casas de estudios que se tienen en el interior ya hace 50 años.
Primero, la construcción de centros universitarios regionales. Yo diría que ese es el aspecto principal. Es lo que, de alguna forma, cualitativamente, hace distinto lo que se venía haciendo hasta ahora, que es un trabajo que la universidad viene haciendo desde hace más de 50 años en el interior, a lo que ahora se va a hacer. ¿Por qué digo que es distinto? Porque la creación de los centros universitarios regionales apunta a la creación de entidades con autonomía creciente, académica, administrativa, es decir, van a ser entidades de nuevo tipo. La universidad tiene facultades, tiene escuelas. Bueno, ahora con esto se estarán creando entidades de nuevo tipo que se llaman centros regionales, centros universitarios regionales, que van a abarcar todas las actividades que la universidad realiza en una determinada región del país, que va a tener su propio cogobierno, su claustro, su consejo, va a tener niveles de autonomía académica, administrativa, etcétera, similares a los que tiene una facultad hoy, y va a tener, por supuesto, presencia en los lugares que corresponda de la dirección universitaria. La construcción de centros universitarios regionales nos va a permitir pasar de una situación en la cual lo que nosotros teníamos era la descentralización de funciones por parte de organismos nacionales o montevideanos, le hace facultades, que podían descentralizar una carrera, podían descentralizar actividades de investigación, que podían descentralizar actividades de enseñanza, pero que en última instancia todas esas actividades dependían, o dependen todavía hoy, de los servicios, de los consejos de las facultades, y por lo tanto lo que puede hacer hasta hoy un centro, una casa en algún lugar del país es coordinar las actividades dependientes de numerosos servicios o numerosas facultades, pasar de ese modelo a un modelo en el cual exista un centro universitario regional con su propio cogobierno, capaz de manejar sus recursos, comunidad ejecutora, con su propio presupuesto, con sus atribuciones para desarrollar y para pensarse académicamente a largo plazo. Esa es, digamos, la gran diferencia del modelo en que estábamos y que estamos todavía hacia el que vamos.
En el camino de desarrollo de los centros regionales se hizo imprescindible diseñar las ofertas académicas para cada centro y también trabajar en conjunto con todas las fuerzas presentes en el territorio, tanto las pertenecientes a la universidad como a otros actores sociales. Con esos objetivos se crearon los PRETS, que son los Programas Regionales de Enseñanza Terciaria.
Un Programa Regional de Enseñanza Terciaria es una es un plan estratégico, digamos, discutido entre todos los actores de una dada región, región entendida no como un departamento, sino como un conjunto de departamentos, más bien como una región que cubre varios departamentos, donde puede estar la universidad, pero puede estar ANEP, y dentro de la ANEP puede estar la UTU, puede estar formación docente, puede haber otros actores, las agencias de desarrollo, las intendencias, el INEA, en cada caso es distinto, y en la discusión de los programas regionales de enseñanza terciaria, en diálogo con los actores del territorio, se define qué temas conviene desarrollar en ese lugar, qué ofertas académicas es necesario desarrollar, qué necesidades hay, y también se define qué cosas cada actor puede poner en este proceso. Algunos pueden poner recursos humanos, algunos pueden poner espacio físico, algunos pueden poner recursos materiales. Este trabajo es muy complejo y, como dice Rodrigo permanentemente, la universidad no lo va a hacer solo, ni lo puede hacer solo. El PRED es una herramienta a la vez para articular con el resto de los actores, a la vez para poder tener un plan de desarrollo de todo el resto y también para nosotros mismos, saber qué es guiar el resto de los procesos.
Hablábamos de tres ejes. Mencionamos el primero, que es la regionalización. Mencionamos el segundo, que acabamos de escuchar, que es el Programa Regional de Enseñanza Terciaria, los PREDS. Y el tercer eje es el de los polos de desarrollo universitario, es decir, la definición de un conjunto de ejes temáticos entendidos como prioritarios para cada región, definidos además colectivamente. Pero a la vez se busca que esos polos se transformen en referentes a nivel nacional. Escuchemos.
Los polos de desarrollo universitario es la forma que nos hemos dado para radicar núcleos docentes, en su mayoría formados por docentes con dedicación total, que cultiven algunas disciplinas que contribuyan a darle a ese CENUR la capacidad para desarrollar actividades académicas del más alto nivel en alguno de los ejes temáticos prioritarios, ¿de acuerdo? Y están pensados como grupos, no están pensados como personas individuales. Hasta en este periodo, como parte del presupuesto que nos han otorgado, tenemos aproximadamente la capacidad de crear unos 200, entre 210 y 240 cargos con dedicación total radicados como parte de los polos de desarrollo universitario. Hasta el momento hemos creado ya unos 135 de esos cargos. Si queremos pasar a la construcción de los CENURES, quiere decir a poder elegir las autoridades, el claustro, el consejo de las estructuras que van a gobernar estos centros regionales, es muy importante que haya cuerpos docentes propios, cuyo corazón, cuya cabeza esté comprometida con la construcción del CENUR, y no solamente que colaboren con el CENUR, cosa que es muy valiosa, pero realmente su dependencia, su corazón, digamos, esté vinculado mayormente a las facultades de las cuales forman parte. Desde ese punto de vista, la experiencia de los polos de desarrollo universitario es un primer paso de conformación de cuerpos docentes propios de los futuros CENURES, y ese es un aspecto muy importante de señalar.
Randall, el prorrector, también recordaba el camino recorrido desde el año 2008 y señaló también las metas trazadas y los desafíos para el futuro.
Quiero terminar por decir dónde estamos parados y a dónde vamos. Yo diría que en el año 2008, 2007 y 2008 discutimos una estrategia colectivamente, como corresponde a la Universidad República, democráticamente. Esa estrategia se plasmó en ese documento de orientación que fue aprobado por la unanimidad del Consejo Directivo Central. También en ese periodo, además de la estrategia, se crearon estas herramientas conceptualmente, se creó el concepto de PRED, el concepto de PDU, etc. Inmediatamente después de aprobado ese documento, entramos en una segunda fase en la cual elaboramos una propuesta para presentarle al país. Empezamos a mostrar el camino como universidad, con los primeros llamados Apolos, con las primeras, con los primeros PREDs, pero hicimos una propuesta que fue presentada en la discusión presupuestal, diciendo, para poder hacer esto hace falta este dinero. Se plantearon esa propuesta con cuatro objetivos cuantificables, verificables, claros, que la ciudadanía toda puede entender. Primer objetivo, terminar el quinquenio con 3 centros universitarios funcionando. Segundo objetivo, terminar el quinquenio con al menos 15 nuevas ofertas en el interior. Tercer objetivo, tener del orden de 70 docentes con dedicación total o con 40 horas dentro de los polos de desarrollo unitario en cada CENUR. Cuarto objetivo, terminar el quinquenio con 12.000 estudiantes estudiando en las sedes en estos centros universitarios regionales. Hoy estamos en fines del 2012. Nos quedan 2 años para cumplir con el país en esto. Hemos creado ya, como dije antes, 18 carreras, propuestas de enseñanza, y pienso que vamos a llegar, si el CDC resuelve mañana positivamente, a 29 ofertas de enseñanza. El segundo objetivo, la creación de los CENURES. Estamos culminando en este momento, hemos culminado a nivel interno, pero estamos poniendo a discusión de las autoridades universitarias las estructuras administrativas de los 3 CENURES, y eso está financiado. Creo que el próximo año será el año en que vamos a desplegar en el territorio esas estructuras de gestión. También hemos aprobado, después de una discusión larga, todas las ordenanzas, todas las reglamentaciones que van a permitir crear esas estructuras, saber cómo se eligen las autoridades, cuáles son sus atribuciones, etcétera. Eso hoy es una cuestión que existe, fue aprobado por el CDC después de bastante discusión, también por unanimidad. El CDC ha resuelto, en una cuestión que me parece realmente histórica, la creación del primer CENUR, que va a ser el del noroeste, con la elección de sus autoridades, junto con las elecciones universitarias de fines del año que viene. Por lo tanto, octubre o noviembre, no sé en qué fecha el año que viene, cuando se elijan las autoridades universitarias, vamos a elegir también el claustro y el consejo del primer CENUR, el CENUR del noroeste. Hemos resuelto también que en el CENUR del noreste, falta un poco más de tiempo, hay que madurar un poco más, vamos a realizar en principio las elecciones de sus autoridades en las elecciones universitarias del 2015. Y en el CENUR del Este estamos discutiendo en qué momento todavía, pero en una de esas dos fechas será, espero. Por lo tanto, el objetivo número 2, yo creo que vamos a llegar bien con 3 CENURES encaminados. El objetivo número 3 tiene que ver con el número de docentes en los polos. Como dije, hemos creado más de 130 cargos, de los cuales se han fallado ya, son todos por concurso, se han fallado más de 70, 42 de ellos ya obtuvieron la dedicación total, cerca más de 60 están radicados y otros concursos están en camino. En los próximos meses habrá nuevos llamados para polos de desarrollo universitario. El cuarto objetivo, que tiene que ver con el número de estudiantes, bueno, ahí la vida nos ha dado agradables sorpresas y estamos tratando de resolver los problemas que eso genera. Este año ya tenemos más de 10.000 estudiantes en el interior. Y con las carreras que se están aprobando para el año que viene, y solo con el cursado de los nuevos años de las carreras que empezaron este año y el año pasado, yo diría casi mecánicamente, me parece que vamos a llegar a los 12.000 estudiantes sin ningún problema. Probablemente lo vamos a superar, y los compañeros que me acompañan están con los grandes problemas de poder absorber esa masa estudiantil con los edificios, con los recursos que tenemos, que no llegan a tiempo para lo que está pasando. Me parece que el proceso está caminando bien. Los retos mayores que tenemos en este momento son, fundamentalmente, están vinculados con que los colectivos que están construyendo este experimento, estas nuevas construcciones universitarias, asuman esto de una manera masiva. Pienso que los procesos de elecciones pueden contribuir a ello, pero hay 1.000 problemas, como se podrán imaginar, para que todo esto eche a andar adecuadamente.
Quien también estuvo presente cuando se presentó el fascículo número 14 de la serie hacia la reforma universitaria, que bueno, recoge lo que es la estrategia y los avances en la descentralización de la universidad, bueno, también estuvo presente el rector Rodrigo Arocena, quien a su turno hizo referencia al rol que juegan los recursos humanos en el proceso de desarrollo en el interior y también destacó que es posible y necesario caminar hacia la generalización de la enseñanza terciaria.
La semana que viene va a haber en la Regional Norte la jornada de investigación. Hay que mirar el programa, vale la pena mirarlo. El Uruguay tiene que darse cuenta que está habiendo una transformación, no solo en la enseñanza, en la generación de conocimientos, en la inserción y distribución geográfica de lo que es la generación de conocimientos en el país. Eso, por supuesto, es lo que corresponde a cualquier institución que quiera, además del nombre, merecer el nombre de universidad. Como ya fue comentado aquí, va a haber una elección particularmente interesante en noviembre en el Centro Universitario de Paysandú con las características que su directora explicaba. A favor del viento o en contra del viento, no importa, la democracia es la apuesta de la Universidad de la República. Es una apuesta ética y es una apuesta estratégica. En torno a eso se construyen las cosas que valen la pena y que duran. A veces hay ambiente mayormente participativo, a veces menos. Los tiempos cambian, van y vienen. Pero esta universidad solo crece democráticamente. No es casual que, aunque asumiendo las decisiones que corresponde a la conducción universitaria y sin esquivarlas nunca, lo decisivo para fijar cuándo se constituirá el centro universitario de la región noroeste, el de la región noreste, y en su momento lo definirán los compañeros del este, sea lo que nos aconsejen a la conducción universitaria los propios protagonistas. Tercer evento al que quiero mencionar, dentro de muy pocos días también, en el Centro Universitario de Rivera, se le va a dar el nombre de Melita Hernández a su novel Salón de Actos. Eso apuesta a reconocer lo que es fundamental para la institución, ciertas personas, mucha capacidad de sacrificio y generosidad. Hay muchas cosas que hacen falta para construir universidad, pero sobre todo lo que hace falta es una comunidad espiritual de gente sacrificada. Lo están reconociendo así. Poco tiempo después vamos a estar festejando los 25 años de la entonces casa, ahora Centro Universitario de Tacuarembó. ¿Qué indica eso? Indica que no tenemos en ningún caso la vanidad de pensar que la historia empieza cuando uno llega. La construcción académica, y particularmente la que se está realizando en el interior, es una construcción de largo plazo que hunde sus raíces en procesos comenzados hace mucho tiempo y lo estamos destacando, lo van a destacar bien los compañeros de Tacuarembó. Quinto evento, el 31 de octubre, Foro de la Educación en Maldonado, en el marco del Centro Universitario de la Región Este. No hacemos este proceso mirándonos el ombligo, sino mirando hacia afuera, pensándolo en el proceso de construcción de nuevas instituciones terciarias y universitarias, sin los cuales es imposible transformar realmente para bien la educación del país. A partir de esos cinco eventos relativamente simbólicos, déjenme hacer tres comentarios. En primer lugar, el país no cree que puede generalizar la enseñanza terciaria y universitaria. Sin embargo, como les llevamos al Parlamento hace poco las cifras, nos muestran un crecimiento de la graduación en la universidad, nos muestran una posibilidad de crecimiento si se crean nuevas instituciones más rápida. Asegura, con lo que se está haciendo en el interior, que si el Uruguay hace una apuesta seria, entonces puede pasar de los 7.400 graduados universitarios en todas las instituciones terciarias que el Uruguay tiene hoy por hoy a 13.000 en el 2020. Hemos calculado eso con algún cuidado. El asunto es tener la vocación de hacer una apuesta fuerte en ese sentido. Están concluyendo la enseñanza media en este momento unos 18.000 jóvenes por año. Si hoy como podemos, le pudiéramos asegurar al país que hay 13.000 graduados universitarios de nivel creciente hacia el 2020, grosso modo quiere decir que más de la mitad de los jóvenes que están concluyendo la enseñanza media tienen la esperanza de concluir la enseñanza terciaria. Y seguramente todos tienen la experiencia vital de que ya los jóvenes saben de que hay que ir más allá de la enseñanza media y para captarlos a que hagan el esfuerzo de culminarla, entre otras cosas, hay que mostrarles que el país les va a ofrecer cada vez más posibilidades de seguir estudiando.
El rector Rodrigo Barocena también hizo referencia a otros temas. Por ejemplo, se refirió a la iniciativa aprobada en el Parlamento de fomentar el retorno de académicos desde el exterior hacia nuestro país. Y por otra parte, también calificó de reversible el camino que ha emprendido la universidad hacia el interior del país.
Porque buena parte de los docentes que están llegando al interior vienen de afuera. Quiere decir que este proceso es de esos desafíos que a la vez abren oportunidades materiales y despiertan inquietudes espirituales. Hay muchos compatriotas que están volviendo para ir al interior. De manera que esto está mostrando una lucecita de futuro. Última observación sobre el tema. ¿En dónde se está transformando la estructura académica de la universidad más profundamente? Al prologar en 1968 el libro La Universidad Latinoamericana, escrita acá, Mayolo decía, tenemos una deuda pendiente, una deuda que la ley orgánica del 58 no pagó, la deuda de la transformación académica. En ninguna parte, aunque hay muchos esfuerzos a los que les hemos puesto no poca energía, en ninguna parte se está transformando la estructura académica de la universidad como con un millón de dificultades se está haciendo en el interior. Porque allí están surgiendo servicios académicos de nuevo tipo. Eso es lo que está posibilitando un crecimiento no desprovisto de carencias, necesitado de evaluación y correcciones, pero en el cual ya podemos con confianza decir que esto es un proceso irreversible.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas.
Estás escuchando la radio de la universidad.
Bien, y como habíamos anunciado, vinculado a este tema y a lo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Entre los estudiantes que querrían hoy por hoy y capaz no tienen la posibilidad de estudiar en el interior, bueno, hay muchísimos que vienen a Montevideo y que tienen que realizar una adaptación en muchos aspectos. Hay uno que tiene que ver con el alojamiento y bueno, respecto a esa adaptación que los estudiantes que arriban a Montevideo a estudiar en la universidad y en otras casas de estudio también, según el censo estudiantil realizado por la Universidad de la República en el año 2007, se constató que de poco más de 81.000 estudiantes inscriptos, el 43,5%, lo que equivaldría a unos 36.000 jóvenes, había terminado secundaria en el interior, y de los estudiantes nacidos en el interior, un 31% vive en hogares colectivos. En Montevideo, además de los hogares privados, hay alrededor de 20 alojamientos dependientes de las intendencias departamentales, incluido el hogar Tocó Venir de la Intendencia de Montevideo. También existen alojamientos vinculados con sindicatos, con cooperativas y con otras organizaciones sociales, como por ejemplo, bueno, un alojamiento de Fugbank, de FENAPES también, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, así como más de 15 alojamientos vinculados con diversas instituciones religiosas. La Junta Departamental de Montevideo aprobó en el mes de febrero una nueva normativa para lo que son los hogares estudiantiles. Esta norma propone la creación de un registro de alojamientos estudiantiles de Montevideo y con las nuevas disposiciones todos deberán presentar un reglamento interno y estarían obligados a asegurar facilidades de estudio, tanto en horarios como en espacios físicos, ya que no es, o por lo menos sin este reglamento, no se da siempre que en los alojamientos se respeten los horarios de estudio, por ejemplo, de una persona que estudia hasta las 11 de la noche o tiene clase hasta las 11 y media en la UTU, que se da muchas veces en la UTU, salen 11 y media, 12 menos cuarto de la noche, y bueno, el horario de cierre de algún alojamiento es a las 11 de la noche y al estudiante no le da para terminar la clase y regresar y tiene que dormir fuera del alojamiento o quedarse sin esa clase. Se estima que en la capital hay más de 100 hogares estudiantiles entre públicos y privados, sin embargo actualmente solo hay 28 alojamientos registrados. El edil socialista Daniel Arbulo, sociólogo impulsor de este proyecto y también presidente de la comisión comisión llamada Problemática de los Alojamientos Estudiantiles, habló con La Nueva Mañana y explicó con qué fines fue creada esta comisión y cuáles fueron los principales problemas que lograron identificar.
La Comisión Especial, primero que nada, respondía en su momento a la necesidad de analizar lo que nosotros entendemos que es el flujo urbano más importante que tiene Montevideo, miles de jóvenes viniendo a la capital a estudiar, y en particular, dentro de esos miles de jóvenes, unos cuantos se alojan en alojamientos estudiantiles, privadas o públicas, o organizaciones de la sociedad civil, pero no hay una reglamentación específica. Entonces entendíamos que ante esta situación era importante generar un espacio, un ámbito de análisis específico de la cuestión. El formato de trabajo de la comisión implicó la convocatoria, la invitación a instituciones y autoridades públicas mayoritariamente que estuvieran en el tema. Así estuvo el equipo de bienestar universitario, la Comisión de Juventud de la Intendencia de Montevideo, las autoridades del hogar estudiantil que gestiona la Intendencia de Montevideo, personas de distintos hogares estudiantiles que pidieron ser recibidos, y delegados estudiantiles no hay una clara identidad respecto a qué es un hogar estudiantil o a qué nos referimos con hogar estudiantil. Por ejemplo, no había ninguna prohibición o ninguna definición que excluyera a personas que no trabajan, que no estudian dentro de un hogar estudiantil. Entonces, hay casos de pensiones que se llaman hogares estudiantiles, pero alojan a cualquier persona, trabaje, estudie o no trabaje ni estudie, que quiera alojarse y que pague su cuota. Lo segundo, en los hogares estudiantiles no siempre hay espacios para que los estudiantes precisamente puedan estudiar, puedan desarrollarse académicamente. Y es así el caso de muchas pensiones que resultan ser casi que un producto de cama caliente. La cama, un lugar donde comer, la cocina colectiva y el baño. Y no hay espacios para que haya recreación, estudios, para que reciban a familiares y demás. Y estamos hablando de chiquilines que a veces con 17 o 18 años se vienen desde lejos y que pasan meses sin ver a su familia. Y otra cuestión que nosotros identificamos y que ahí sí hay una responsabilidad y la Intendencia lo tomó como tal, la responsabilidad es de los montevideanos, en términos de cómo nosotros recibimos como ciudad a ese flujo urbano que llega todos los años. Esto es, hay cartelería, hay mapas para un estudiante del interior que necesita saber dónde está su facultad y cómo ir de su facultad a la Rambla o de la Rambla a cualquier parque. Bueno, no lo hay. En realidad no hay nada específico pensado para esos estudiantes. Esos eran como los tres ejes de grandes problemáticas que nosotros vimos y en función de eso es que se tomó una resolución desde la Junta Departamental de un decreto que lo que busca es generar un registro de hogares estudiantiles que cumplan con algunas condiciones y que de alguna manera nos permita empezar a solucionar algunos de los problemas que veíamos.
Arbulo también explicaba en qué consiste esta nueva normativa que se ha propuesto en el mes de febrero para los hogares estudiantiles.
Pero lo que busca esa normativa impulsada desde la Junta Departamental a través de esta comisión es, primero, generar un registro de alojamientos estudiantiles. ¿Qué es un hogar estudiantil? Un hogar colectivo en donde se alojan estudiantes por el hecho de ser estudiantes, digamos, y no por una cuestión de casualidad. Segundo, un lugar en donde haya espacio para que individual o colectivamente los estudiantes puedan desarrollarse académicamente. Tercero, que sea un espacio en donde se le brinden alguna serie de servicios adicionales a los estudiantes para poder desarrollarse. Y en esto juega la interinstitucionalidad, ahí juega el papel la universidad, juega el papel la intendencia, juega el papel importante de las intendencias del interior, y la propuesta nuestra es llevar este tema al Congreso Nacional de Ediles y al Congreso de Intendentes, porque bueno, lo que nosotros apostamos es que el registro que se genere tenga un correlato con un espacio de coordinación interinstitucional para políticas de inserción de los estudiantes que vienen del interior a Montevideo. Y la propuesta que nosotros le hicimos a la Intendencia es que, en función de respetar estas normativas, de tener espacios comunes para el estudio, de poder tener horarios y reglamentaciones que flexibilicen la vida académica del gurí. Digo, vos tenés muchos hogares estudiantiles que prohíben a los chiquilines llegar después de las 11 de la noche. Ahora, si el gurí estudia hasta las 11 de la noche en la Facultad de Ciencias y el hogar estudiantil está en el cordón, probablemente no llegue nunca a las 11 de la noche a su hogar estudiantil. Y eso le genera algún problema. Lo que nosotros buscamos es generar estímulos para que ese tipo de pequeñas medidas o cambios pueda estar estimulado, por ejemplo, a través de la exoneración de tributos a las empresas que gestionan esto.
El edil también planteó el debate de si los estudiantes del interior deben radicarse en Montevideo o en realidad retornar a su ciudad, y comentó también sobre la cantidad de viviendas que están desocupadas en Montevideo y que, bueno, que podrían realmente ser una opción.
El primer debate es si los estudiantes que vienen del interior se tienen que quedar en Montevideo. Uh-huh. Y eso es una complicación que tiene nuestro país. Por eso nosotros nos planteamos una coordinación interinstitucional que permita incluso el regreso de los chiquilines. Lo peor que podemos hacer es que desde el interior se sigan viniendo quienes luego van a ser profesionales y no regresen. Hay algunas medidas que se han planteado y que incluso yo sé que Bienestar Universitario las ha estudiado, que tienen que ver con vincular de alguna manera a los estudiantes con, por ejemplo, el alquiler o el acceso a alguna vivienda que, yo repito, entiendo que debe ser transitoria en la medida que nuestro objetivo debe ser que los chiquilines vuelvan al interior. Lo otro es que sí, tenemos un problema estructural en Montevideo, que tenemos miles de viviendas absolutamente desocupadas. Eso, entre otras cosas, hace que a nivel del mercado muchas viviendas estén más caras cuando tenemos soluciones a la vuelta de la esquina. Edificios enteros que no se terminaron de construir, casas ruinosas que se dejaron de ser mantenidas por sus dueños y demás. Yo creo que eso es un problema estructural que tenemos en todo Montevideo, que tiene que ver con los estudiantes, pero que tiene que ver con toda la ciudadanía, digamos, ¿no? Barrios vacíos.
Bueno, y existen, para terminar, les explicamos que existen dos categorías de hogares, lo que son los públicos, que son departamentales y tienen un fuerte control de las juntas departamentales, justamente, y los hogares privados, que se llaman, hoy por hoy se llaman hogares estudiantiles, y que, bueno, es justamente lo que quiere rever este proyecto, de que los hogares estudiantiles sean realmente por la actividad estudiantil y no sean solamente los privados, que a veces no son hogares estudiantiles, o que algunos hogares públicos sí son estudiantiles y no entran dentro de esa categoría. Sin embargo, algunos hoy por hoy no llegan a la calificación de bueno o muy bueno que establece el Servicio de Bienestar Universitario, y de la cantidad que hay, lo que marcábamos también hace un ratito, hay alrededor de 100 hogares estudiantiles entre los públicos y los privados, solamente hoy por hoy hay 28 registrados, y también pretende este proyecto actualizar y normalizar bueno, la cantidad para también tener actualizadas las estadísticas en cuanto a los estudiantes que vienen de Montevideo, que permanecen, cuánto permanecen. Y bueno, el resto de los datos que siempre es beneficioso tenerlos actualizados.